Herrera en COPE.
Más Zaragoza.
Estar informado.
Nueva vuelta de tuerca en el mundo universitario o preuniversitario, según se mire. Acaba de terminar la EBAU, de hecho hay regiones que hoy hacen su último examen y el gobierno de España ya ha anunciado nuevos cambios en la prueba de cara al curso que viene. Volverá a llamarse PAU, prueba de acceso a la universidad. Pero quizá lo más interesante no sea ese cambio de nomenclatura, ese cambio de nombre. Quizá lo más interesante esté en sus objetivos, porque se va a buscar, entre otras cosas, y fundamentalmente, que los alumnos que se presenten demuestren un pensamiento crítico a la hora de elaborar sus exámenes. Soy Álvaro Montaner, ¿qué tal? Muy buenas tardes, es miércoles 12 de junio y esto es Herrera en COPE, ahora desde COPE más Zaragoza.
Herrera en COPE.
Más Zaragoza.
Estar informado.
Eliminar las preguntas más cortas y poner más de desarrollo. Por ahí van los tiros de la nueva PAU, de la nueva prueba de acceso a la universidad. El objetivo, como te comentaba hace un momentito, es que el alumno desarrolle un pensamiento crítico y que más que escupir, como se suele decir, vomitar ese contenido que ha estudiado, pues exponga lo que ha entendido realmente y si lo ha entendido bien en su desarrollo y en su, pues como estarás acostumbrado o como te sonará de tus tiempos de estudiante, en ese justifique su respuesta. Pero, ¿cómo se desarrolla un pensamiento crítico? Es sobre lo que le quiero preguntar a esta hora a Carlos Sanz, es psicólogo aquí en Zaragoza y ha tenido la amabilidad de atendernos para intentar arrojar un poquito más de luz en este asunto. Carlos, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal, Álvaro? Buenos días.
Bueno, la primera pregunta es la que decíamos, ¿no? ¿Cómo desarrollar ese pensamiento crítico desde edades tempranas en adolescentes, bueno, esos preuniversitarios que se van a presentar a la nueva PAU?
Esto a lo mejor puede parecer muy radical, pero el pensamiento crítico básicamente lo tienes que desarrollar ya en el colegio, ya sea en la familia, ya sea en los entornos. El hecho de que creer que una prueba como es selectividad en la que vamos a admitirlo y vamos a ser sinceros. Los chavales que están haciendo selectividad están pensando en entrar en una carrera. Es decir, es un rito de transición. No estás pensando en demostrar la capacidad de pensamiento crítico que tienes en esos momentos. Por tanto, ponerlo en este examen como una excusa, y yo pienso en el profesorado, porque tengo a muchos pacientes que son, lógicamente, profesores, ya sabes que están aquejados por depresión, por ansiedad, etcétera, etcétera. Sí. Me parece bastante, por así decirlo, cuestionable. ¿El pensamiento crítico qué es? El pensamiento crítico es mantener una postura abierta, es saber filtrar la información. Esto sabéis mucho vosotros, los medios, ahora mismo, que esto es esa invasión, ¿verdad?, de fake news, de algún sí. modo, del tener criterio que llamábamos. Y personalmente creo que no es el momento de hacer, ¿cómo decirlo?, ideas iluminadoras, porque tenemos un problema en este país con los cambios de programas educativos y los cambios que han hecho los diferentes partidos a lo largo de estos últimos 40 años. Y la queja es constante. Entonces, el hecho de poner preguntas abiertas y semiabiertas, yo creo que lo que hará será dificultar la corrección, sobre todo, y hacerlo todavía más subjetivo, si parece ser.
Efectivamente. Bueno, al hilo de lo que te escuchaba decir ahora, Carlos, y lo hablábamos antes fuera de micrófono, también tú hacías una pequeña pincelada a esas nuevas tecnologías, a esas redes. No sé si no tiene nada que ver, puede influir algo, no sé si eso al fin y al cabo moldea también la forma de ser de los jóvenes que vienen pisando fuerte.
Sí, sí, por supuesto. O sea, ahora mismo en las comunicaciones, en las redes sociales, que estamos todo el rato peleando, ¿verdad? El tema está se convierte en prioritario el mensaje mejor cortado, de algún modo. No se soportan los discursos largos. Hay muchos memes que hablan de esto, mucho texto. No puedo mantener la atención más de 5 minutos en una cosa. No puedo leer un libro. Entonces, claro, la musiquita del TikTok, Twitter, el zasca, la famosa cultura del zasca, todo eso de algún modo disminuye. Disminuye nuestra capacidad para desarrollar algo en largo. Y eso, en cierto modo, sesga la posición. Y ahora mismo, un ejemplo, y a mí no me gusta tildar a las generaciones en absoluto de que sean mejores o peores, porque esto lo llevan haciendo desde los griegos y los romanos. Claro. Todas las generaciones mayores condenan a las jóvenes como que son muy revolucionarias. ¿Verdad que sí? Pero siempre se ha hecho así, no es nada nuevo. A mí lo que me preocupa de eso es el sesgo Entonces hay gente muy perdida que ahora de repente, pues yo qué sé, quiero hacerme millonario con las criptomonedas, no sé qué, no sé cuántos. Oye, perdona, ¿dónde has estado? ¿Quién te ha influido? ¿Quién te ha enseñado esto? Esto no funciona así. Esto no funciona así. Y te pongo un ejemplo de mi propia selectividad. A mí me dieron a elegir entre, oiga, las pruebas de la existencia de Dios, Santo Tomás de Aquino o Mars, ¿vale? Pero yo tenía que saberme las dos. Ahí está la diferencia.
Claro.
En Estados Unidos están haciendo atrocidades, porque ahí, sabes, la corriente creacionista de Estados Unidos, de que hay gente que no cree en la teoría de la evolución y tal, y dicen que quieren suprimir esos contenidos. Es al revés, lo que hay que hacer es ampliar los contenidos. Y lo que he visto es que ahora quieren fomentar de algún modo el ámbito local. Bueno, hacer conocer a escritores locales, a pintores locales, pues es bonito, crea comunidad, pero yo creo que precisamente un alumno que hace selectividad tiene que tener una visión más global, tiene que poder criticar cosas muchísimo más del mundo y menos locales, porque al fin y al cabo es ese salto, ¿no?
Totalmente. Al hilo de esto, Carlos, ¿han cambiado su personalidad los jóvenes? A mí, yo desde fuera, y esto naturalmente son opiniones muy personales, pero sí que me da la sensación de que así como el joven antes era más, no voy a decir introvertido, pero sí calibraba un poquito más antes de tomarse esas confianzas que decimos muchas veces, ahora me da la sensación de que son un poquito más echados para adelante, ¿no? No sé si por las influencias que tienen, por la manera en la que tenemos la sociedad ahora mismo, no lo sé.
A mí me parece fantástico que sean echados para adelante. Pero como dice un amigo mío, Luis Santamaría, que es sacerdote y experto teólogo en sectas, dice, no es lo mismo estar informado que estar formado. Y yo suelo decir a la gente, no me importa que, no quiero que piense como usted, como yo, solo quiero que piense. Entonces,
Total.
si usted es echado para adelante, tiene que tener argumentos para defender sus posiciones, que es realmente a lo que va el pensamiento crítico, a ser muy objetivo, a tener esa postura de poder debatir, a poder hablar con distintas opciones políticas, con distintas opiniones, a saber rebatirlo tú, no que te canten el rebate desde fuera. Entonces, por eso digo que esta prueba de selectividad no demuestra nada. Los chavales y las chicas que llegan y que tienen esa postura abierta, cosmopolita, realmente orientada al mundo, que se suele decir, ya lo tienen de antes desarrollado. Si en esta prueba están pensando, como he dicho, en obtener nota para una carrera. Y ahora mismo el peligro, curiosamente, es al revés, que es que parece una postura muy abierta, hablar del Lambo, de
Sí,
Yados,
sí,
de
sí,
lo que
sí.
van esto. Y no es así. No es así, es al revés, es un retroceso porque es una vía rápida. Y esto tiene que ver con psicología, con el tema de no saber retrasar los reforzadores de algún modo, la recompensa. Una carrera son 5 años para obtener una recompensa muy lejana.
Pues sí, con ese mensaje me quiero quedar, Carlos Sanz, psicólogo de aquí de Zaragoza. Muchísimas gracias por haber atendido la llamada de COPE y la verdad es que ha sido bastante, bastante iluminadora esta charla para desgranar un poco esos objetivos que nos comentaban del pensamiento crítico y la prueba de acceso a la universidad. Carlos, muchas gracias, un abrazo fuerte.
Gracias a ti, Álvaro.
Herrera en COPE.
Más Zaragoza.
Estar informado.
Bueno, ya está hablando hace 38 minutos. Vamos también a echarle un vistazo a la previsión del tiempo para hoy. El día ha comenzado despejado, pero poquito a poco parece que se va tornando a gris. Se va poniendo igual de plomizo que estaba ayer. Hemos tenido aire a lo largo de la mañana. Va disminuyendo también, es cierto, que lo vamos a tener, parece que, pues prácticamente durante el resto de la jornada. De cara a la tarde, la previsión nos dice que puede volver a salir el sol disipando esas nubes con el cierzo. Las máximas serán de 24 grados y lo que tenemos hasta ahora en el Paseo de Sagasta son 18 grados de temperatura. Para mañana se marcha el cierzo, se marchan con el cierzo las nubes y suben las temperaturas. Tendremos una jornada por lo general soleada con 27 grados de máxima en los termómetros. Solo a última hora del día parece que pueden aparecer algunas nubes, pero en general tendremos un panorama despejado y un poquito más cálido, porque lo he dicho, suben mañana las temperaturas, las máximas hasta esos 27 grados. Y vamos también a comprobar cómo se circula a esta hora de la mañana por las calles de Zaragoza y como todos los días nos marchamos hasta la policía local, donde su portavoz en este miércoles es Óscar Zueco. Óscar, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Cuéntanos, ¿cómo está el tráfico por las calles de Zaragoza a esta hora?
Pues en cuanto al tráfico, en estos momentos no hay incidencias circulatorias en general, las principales vías de la ciudad. Si bien estamos viendo que se registra una circulación más lenta de lo habitual en vías de entrada a la ciudad, como Vía Ibérica, Rotonda de Toulouse y Vía Hispanidad. Precaución, por lo tanto, a los conductores que tengan que circular por estas vías de la ciudad. Además, también queremos informar en cuanto a obras que afectan al tráfico en momentos puntuales, indicar que hoy han iniciado obras en la glorieta de los Tagríes, de trabajos de nivelación de la tapa de pozo de registro, por lo que es necesario ocupar el carril de circulación izquierdo desde el número 47 de la avenida Clave hasta la propia glorieta de los Tagríes. Y por último, también informar de los trabajos de la calle Miguel Servet, entre Ronda Hispanidad y calle Giesa, donde recordamos que está ocupada la parte central de la calzada, se garantiza la circulación en ambos sentidos por el carril derecho. Esto es lo más destacado en estos momentos en cuanto al tráfico se refiere desde Policía Local.
Además de esto, Oscar, ¿tenemos alguna incidencia que debamos conocer?
Pues afortunadamente hasta lo que llevamos de mañana no tenemos que destacar ninguna intervención ni suceso importante que haya ocurrido, como decimos, hasta estos momentos en la ciudad de Zaragoza. Hasta el momento servicios ordinarios, afortunadamente.
Bueno, pues esperemos que continúe así por el resto de esta jornada de miércoles. Óscar Zueco, portavoz de la Policía Local, muchísimas gracias, buenos días y como siempre, buen servicio.
Gracias a vosotros y hasta mañana.
Herrera en COPE.
Más Zaragoza.
Estar informado.
Por ser socio de Eroski Club, cada semana te regalamos una experiencia.
Del 13 de junio al 10 de julio, lote de aceitunas La Española, patatas Marina y pack de cervezas Victoria, antes 8,99. Ahora tan solo 4,99 euros. Ahorras un 42%.
Consulta condiciones en tu tienda. Eroski contigo.
¿Te ha dado la exclusiva Paco González o te lo han reenviado? ¿Te lo ha contado Juanma Castaño o es una fake news?
Son informaciones contrastadas.
Únete a la revolución tecnológica online del periodismo deportivo, el de los nuevos avances como la inteligencia artificial. Máster de formación permanente en periodismo deportivo de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE, con 3 meses de prácticas. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Herrera en COPE.
Más Zaragoza.
Estar informado.
Bueno, 12 y 42 minutos. Aragón reforma su Dirección General de Salud Pública para transformarla en el nuevo Instituto de Salud Pública de Aragón. Esto, ¿en qué se traduce? Bueno, pues en medidas para mejorar el sistema sanitario. Se trabajará, por ejemplo, en la prevención y anticipación ante las enfermedades emergentes, tal y como lo ha anunciado hoy el consejero de Sanidad del Gobierno de Aragón, José Luis Bancalero, que en un primer momento pues hablaba en este sentido así de la prevención.
Debemos prestar más atención a los determinantes sociales de la salud y a la prevención, lo que ahora genera una verdadera carga y costes asistenciales. Tenemos que ser conscientes de que solo enfermando menos podremos hacer sostenible el sistema público de salud, y máxime con el envejecimiento de la población que tenemos actualmente en nuestra comunidad autónoma.
Estas han sido las bases que ponía Bancalera, pero también, por ejemplo, se llevarán a cabo acciones para retener el talento y que no falte personal sanitario en Aragón, que es muchas veces algo que se viene denunciando desde hace ya algunos años.
Tenemos el objetivo irrenunciable de atraer y retener el talento de los profesionales de la salud pública para resolver las carencias actuales de profesionales, y para ello vamos a incorporar a otras profesiones y especialidades al ámbito de la salud pública, tanto sanitarias como no sanitarias.
Bueno, el nuevo Instituto de Salud Pública de Aragón hará frente a las amenazas y también a los retos de futuro en la sanidad, que pasan, por ejemplo, por la resistencia ante los antibióticos, las globalizaciones que traen nuevas enfermedades o el cambio climático. También lo hablaba esta mañana, porque estaba junto al consejero de Sanidad, la directora general de Salud Pública, Nuria Gallán, que hablaba pues precisamente de esos retos de futuro.
Hay que trabajar en los retos de futuro, siendo el que más destacan los profesionales el de las resistencias antibióticas, seguido de la necesidad de promocionar hábitos saludables y del cambio climático y la globalización, que supone la aparición de enfermedades emergentes, de aparición de vectores transmisibles, etc.
Bueno, y esto en la práctica, ¿cómo lo vamos a notar los pacientes?
si vigilamos mejor cualquier amenaza frente a riesgos del medio ambiente, riesgos en la calidad en la cadena alimentaria. Imagínense pues que aparece un mosquito tigre en una zona de Aragón, si tenemos más capacidad de intervenir de forma rápida, podemos evitar problemas graves posteriores, por no hablar de si hay algún riesgo de que aparezca alguna futura pandemia, poder aprender de las lecciones que ya tomamos nota de la pandemia anterior y estar mucho mejor preparados para afrontarla.
Bueno, el gran objetivo es convertir a nuestra comunidad en referente nacional en salud pública con un sistema que sea más sostenible a largo plazo, en el que todos los que participan en él pues estén mejor coordinados. Y aquí, de cara a futuro, no entran solo los profesionales sanitarios, sino muchas otras profesiones.
Yo destacaría reforzar la presencia de médicos especialistas en medicina preventiva y salud pública, incorporar a enfermeras de la especialidad de enfermería familiar y comunitaria, y en cuanto a profesiones no sanitarias, destacaría, entre otras, el trabajo social. Cuando aparece algún caso importado de una enfermedad, la persona de ese caso importado puede tener unas barreras culturales, sociales, entre otros, sociólogos, juristas, bioinformáticos, estadísticos.
Bueno, de momento no se ha decidido dónde se va a ubicar este nuevo Instituto de Salud Pública de Aragón. Algunas opciones son, por ejemplo, en la Expo o las instalaciones del Departamento de Sanidad de Vía Universitas. Otra pregunta clave, ¿cuál va a ser la inversión en este Instituto de Salud Pública de Aragón?
Que a día de hoy el presupuesto de salud pública es en torno a 51 millones de euros. Eso supone 1,8% del presupuesto del Departamento de Sanidad. Nuestra intención es crecer y superar el 2% de inversión. Las estimaciones que tenemos económicas de esta reforma estarían en torno a 9 millones de euros, pero invertir en salud es ahorrar en sanidad.
Bueno, el Instituto de Salud Pública de Aragón estará en funcionamiento en el año 2026, es decir, como dentro de dos añitos, pero mientras tanto ya se van poniendo en marcha algunas acciones como las unidades de cribado poblacionales ante diferentes enfermedades, como son el cáncer o la unidad de coordinación de alertas de salud pública. Bueno, y 12.47 minutos, te tengo que contar también que la Policía Nacional ha desarticulado una peligrosa banda especializada en la elaboración de speed. La operación se ha saldado con 15 personas detenidas en las provincias de Zaragoza y Álava, interviniendo numerosas armas de fuego, 9 kilos de esta droga y 13 kilos de marihuana, además de grandes cantidades, pues hasta 130.000 euros, nada más y nada menos, de dinero en efectivo. Las armas que ha incautado pues son dos pistolas calibre 9 milímetros, una escopeta con cañones recortados, diversas armas de fuego simuladas, un subfusil y 6 pistolas, esas eran las armas simuladas, y es una operación que se ha llevado a cabo en dos fases. La primera fase tuvo fundamentalmente su escenario en Aragón, porque la investigación se inició el pasado mes de enero, cuando agentes del grupo de estupefacientes de esta jefatura pues tuvieron conocimiento de que en la localidad de Alagón, en Zaragoza, un grupo de personas de nacionalidad española se estarían dedicando a elaborar importantes partidas de sulfato de anfetamina. Es ese speed, pero posteriormente, distribuirla en localidades aledañas y en la capital aragonesa. Pues una organización que poquito a poco fue creciendo. La segunda fase ya de esa operación, una vez que ya desarticularon la organización ubicada en la provincia de Zaragoza, pues esa investigación se centró en el resto de miembros afincados en el País Vasco, quienes se colaboraban en el aprovisionamiento de los líquidos precursores necesarios para la elaboración del sulfato de anfetamina a los integrantes de Alagón y de Zaragoza, así como la distribución también de los estupefacientes en Euskadi. Pues esa investigación que, como te digo, finalmente que se ha saldado con 15 personas detenidas, el grueso de las mismas en nuestra comunidad autónoma, en Alagón, concretamente con L, pueblo de la provincia de Zaragoza, pero también en la provincia de Álava, donde también ha tenido lugar esa operación de la Policía Nacional. Nos estamos acercando a las a la 1:10 de la tarde y tengo ahora cosas interesantes que contarte. Por ejemplo, no sé si sabías que hoy Mercazaragoza el Gobierno de Aragón y el Banco de Alimentos han firmado un convenio que puede ser bastante importante, sobre todo para esta entidad que ayuda a muchísimas personas en ya no solo en nuestra comunidad autónoma, sino en el resto de España. Así que quédate ahí un momentito porque lo vamos a descubrir enseguida de qué se trata ese convenio que ha firmado hoy el Banco de Alimentos.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
Bueno, pues te cuento que el Banco de Alimentos ha firmado un convenio con el Gobierno de Aragón y con Mercazaragoza, un convenio que puede ser importante de cara al impulso y de cara a la ayuda, a que reciba un empujón esta entidad que a tantas personas ayuda y que últimamente pues estaba viendo mermadas ya no sus existencias, sino el apoyo de otras entidades y de otros organismos públicos, mejor dicho, a la hora de recibir ayuda. Son las 12 y 51 minutos, soy Álvaro Montaner. Esto es Herrera en COPE desde COPE Zaragoza.
Herrera en COPE
Zaragoza.
Estar informado.
Bueno, pues te lo contaba hace un momentito, 12.51 minutos, esta mañana, a las 10 de la mañana concretamente, se ha firmado un convenio entre Mercazaragoza, el Gobierno de Aragón y el Banco de Alimentos. Un convenio pues que, a buen seguro, pues intentará de nuevo echar un cable, dar un empujón a esta entidad que, como te digo, a tantas personas ayuda. Queremos descubrir un poquito más en detalle en qué consiste ese convenio que hoy se ha firmado y lo hacemos de la mano del presidente del Banco de Alimentos de Zaragoza, que es José Ignacio Alfaro, que ha tenido, como siempre, la amabilidad de atendernos. José Ignacio, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Bueno, háblanos un poquito, más en detalle, dentro de lo que se pueda, que me imagino que sí que se podrá, José Ignacio, sí. Pero ¿en qué consiste este convenio que se ha firmado ya tres bandas?
Bueno, pues se trata de la transformación de los excedentes de fruta que hay, pues, fundamentalmente en la zona de Fraga y esto, convertirla en zumo para alargar la vida de la fruta, que no se desperdicie, que no se despilfarre, convertirla en zumo y luego envasarla en bricks y posteriormente pues distribuirla entre las personas en riesgo de exclusión social. Se ha firmado un convenio de 400.000 euros con el Gobierno de Aragón, la Consejería de Agricultura. 200.000 son para el Banco de Zaragoza, 100 para el de Huesca y 100 para el de Teruel.
Pues un convenio muy muy interesante. Hay que recordar que el Banco de Alimentos, pues prácticamente o sin prácticamente, tenéis, José Ignacio, vuestra sede de operaciones en Mercazaragoza, ¿no?
Sí, así está. Nosotros tenemos tres naves en Mercazaragoza, una de ellas cedida gratuitamente por Mercazaragoza, con lo cual estamos muy agradecidos. Y bueno, pues ahí es donde vienen las entidades beneficiarias a recoger los alimentos, unas veces diariamente, cada semana, cada mes, depende del volumen de cada una y de sus medios, ¿no?
Recordamos, lo decíamos, un convenio importante al que se firma ahora, sobre todo para ese aprovechamiento de la fruta y sobre todo recibir el respaldo cuando pues llegó un momento, y lo hablábamos en estos mismos micrófonos, José Ignacio, en los que las ayudas, pues desgraciadamente, pues han dejado de llegar al Banco de Alimentos. Me refiero a las ayudas y apoyos institucionales.
Bueno, hasta la fecha no habíamos tenido apoyo institucional del Gobierno de Aragón. A partir de ahora sí, con lo cual estamos encantados. Mira, extrañamente, pues no hubo manera de que colaborasen con los bancos de alimentos. No sé por qué, porque yo creo que el hambre no tiene color político. Y bueno, el Ayuntamiento de Zaragoza, pues realmente se porta de maravilla. Nos concede una subvención que nos permite comprar alimentos y el Gobierno de Aragón tres cuartos de lo mismo, ¿no? Entonces, más del 78% de los ingresos que entran en el banco de alimentos se transforman en alimentos. O sea, lo que nosotros estamos haciendo es comprar leche, pollo, sobre todo ahora segundos platos, ¿no? Pollo, huevos, platos preparados, latas de sardinas, latas de atún, para que tú por la noche puedas comer un bocadillo y tengas proteínas, saliendo un poquito de los hidratos de carbono, de la pasta, del arroz, de las legumbres, ¿no? Mejorar un poquito la dieta de proteínas y tal, ¿no? Sí. Estamos comprando muchísimos huevos. Bueno, esa es la idea, ¿no?
Yo mi pregunta iba sobre todo más dirigida, José Ignacio, a lo que hablábamos hace pues unas semanas, unos meses, con esa, creo que fue retirada, a ver si lo voy a decir mal, pero creo que fue algo así, de los fondos europeos que recibíais, pues que se decidió que para los bancos de alimentos no iba ya destinada más partidas de esos fondos europeos.
Sí, sorprendentemente, durante más de 20 años hemos estado compartiendo con la Cruz Roja de una manera fantástica y te diría casi que entrañable con ellos, el reparto de los alimentos que venían de Bruselas, de Europa, ¿no? Denominado el FEAD, Fondo Europeo de Ayuda a los Desfavorecidos. Y bueno, estábamos auditados por la Intervención General del Estado, auditados también venía siempre la delegación del gobierno, se hacían fotos. Bueno, nuestra relación era entrañable, diría yo. Y de repente, cuando nombran un nuevo ministro de Asuntos Sociales, ¿verdad? Pues yo creo que las primeras cosas que hizo fue cargarse este asunto, ¿no? Entonces, ahora el fondo se llama Fondo Social Europeo Plus y hemos quedado fuera. Entonces, tanto Estonia como Malta, como España y no sé qué otro país, decidieron en lugar de dar alimentos, dar tarjetas. El resto de los países europeos siguen dando alimentos. Bueno, pues nos hemos quedado fuera y las condiciones que han impuesto son tremendas, porque sin más o menos Cruz Roja y nosotros nos dividíamos, enrasábamos siempre, pues la última vez me parece que eran 14.000 personas a las que atendíamos nosotros y Cruz Roja. Bueno, pues ahora como mucho van a ser 700, 900 familias, que calculando eso, pues a 9 por 4, 36, son 3.600 personas. Con lo cual se queda fuera una barbaridad de gente.
Totalmente.
Todas las personas mayores, todas las personas que tienen hijos mayores de 16 años, en fin, todos los sin papeles. Yo no lo entiendo. Realmente los bancos estamos muy sorprendidos de por qué se ha tomado esta decisión.
Y aún así sigue remando el Banco de Alimentos de Zaragoza. José Ignacio Alfaro, su presidente, al que le agradezco mucho que haya estado hoy aquí con nosotros. José Ignacio, un abrazo muy fuerte.
Igualmente, muchas gracias por darnos visibilidad. Muchas gracias.
Herrera en COPE.
Zaragoza.
Estar informado.
Consume de forma responsable y ahorra energía en tu hogar sustituyendo tus viejos electrodomésticos, calderas y equipos de aire acondicionado por otros de mayor eficiencia energética, contribuyendo a la sostenibilidad ambiental. El Gobierno de Aragón te ayuda a través del Plan Renove Aragón 2024. Los comercios e instaladores adheridos te asesorarán sobre los electrodomésticos y equipos que mejor se adapten a tus necesidades y sobre todos los detalles del plan. Más información en la web renovearagón.com. El Plan Renove es una iniciativa del Gobierno de Aragón.
El Teatro Principal de Zaragoza presenta El Padre, la historia que ha conmovido a miles de espectadores de todo el mundo. El Padre, con José María Pou, del 13 al 16 de junio. Compra tus entradas en teatroprincipalzaragoza.com y taquillas del teatro.
¡Enhorabuena! Estás a un paso de ser universitario y todavía puedes estudiar en la Universidad San Jorge el próximo curso. Ven a conocer nuestro campus en el Open Day del 19 de junio y descubrirás por qué el 93% de nuestros alumnos nos recomiendan. Inscríbete ya en usj.es. Universidad San Jorge. Grupo San Valero.
A partir de este sábado 14 de junio, la Batalla de los Sitios de Zaragoza se libra en el barrio de Torrero. Si quieres defender tu ciudad, ármate con tu smartphone y entra en la experiencia virtual Asedio y Valor, que ya está disponible en Play Zaragoza. Encuentra los códigos QR escondidos en Torrero y ayúdanos a expulsar a las tropas de Napoleón. ¡Moverse, maños, moverse!
Consigue gratis en Martín Martín el calendario de bolsillo de la Eurocopa y miles de regalos con tus compras. Vive la Eurocopa con Martín Martín.
El auditorio celebra su 30 aniversario con una programación excepcional. La Orquesta Filarmónica de Viena abrirá la temporada de grandes conciertos del auditorio de Zaragoza el 2 de octubre. Abonos y entradas en taquillas del auditorio y en auditoriozaragoza.com. Ayuntamiento de Zaragoza.
El equilibrio entre elegancia y deportividad. La combinación perfecta entre vanguardia y eficiencia. La mejor fusión entre comodidad y seguridad. Mazda CX-5 con tecnología híbrida, etiqueta eco y 6 años de garantía. Mazda CX-5, el único SUV con alma de roadster.
Mazda Zaragoza, Avenida de Cataluña 103, Grupo Carza.
Bueno, y antes de llegar a la una, te hablo de Angélica Limpiezas. Llevan más de 30 años dedicándose a la limpieza en nuestra ciudad. Son los mejores que puedes contratar. Los tienes en la calle Conde Aranda 124. Los tienes también en el teléfono 976-28-39-48. Y los tienes también en internet en limpiezasangélica.es. Te van a hacer la mejor limpieza. Te van a hacer un presupuesto sin ningún tipo de compromiso. Y sobre todo van a mandar a su mejor equipo de profesionales para que tú disfrutes de tu tiempo libre como te mereces. Llegamos a la una, escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa.